Momento de dedicarle los minutillos que le dedicamos todas las semanas a las novedades audiovisuales que tenemos en plataforma y en sala. Don Manu Díaz Noda, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues siempre bien tirando mejor.
Bueno, pues eso es fabuloso.
Sí, a ver si somos capaces de convencer a los demás para que opinen lo mismo, porque la gente se levanta últimamente cabreada. Sí, desde que suena el despertador ya tienen la mala cara.
Claro, despertarse con el despertador tiene esa ese efecto.
Sobre todo cuando no lo estás esperando, ¿eh? Que más siento un despertador, me cago en Dios. Oye, pues vamos sin perder ni un minuto más a ver qué se nos ofrece en las plataformas y en la sala. Empezamos por la plataforma, como hacemos habitualmente.
Lo primero que dijo tu
padre. Sí, empezamos por plataformas y empezamos con un documental, en este caso, bueno, pues narrado a medio camino entre el formato documental y el formato de ciencia ficción, pero estamos hablando de una historia real. Se titula Wilding, el regreso de la naturaleza. Una película de David Allen y que se centra sobre todo en la experiencia de una joven pareja que recibe pues en herencia una finca de 400 años, pero que está en muy mal estado. La tierra está completamente desgastada, no hay forma de cultivar ahí nada, digamos totalmente abandonado el terreno, pero eso, ya una tierra yerma. El valor que tiene es más el valor del terreno en sí que del uso que se puede sacar de él. Sin embargo, esta pareja pues decidió, en vez de seguir los consejos que tenía, además de vender el terreno y sacar un beneficio económico, decidieron pues que aquellos animales que tenían, digamos, lo que era la granja de la finca, pues soltarlos para que estuvieran, digamos, a la intemperie en este terreno, y a partir de ahí pues abrir las puertas a que la propia naturaleza se regenerara a sí misma. Al principio fue un proceso lento, pero en la película pues vamos viendo cómo esto ayudó a que el propio terreno sanara por sí mismo y empezara a recuperar también pues ese estado inicial natural, salvaje, de ahí el wilding del título, y que un poco nos sirve de esperanza, nos sirve de que, bueno, el planeta lo tenemos en el estado en el que lo tenemos, pero es capaz de regenerarse a sí mismo, como también pudimos ver en aquel fantástico documental de Wim Wenders, La sal de la tierra, sobre el trabajo de Sebastião Salgado en las tierras de la familia.
No se había hecho antes.
¿Conseguiría esta variopinta población de animales transformar un...
Bueno, pues vamos con la siguiente propuesta.
La siguiente propuesta nos llega por Amazon Prime. De Amazon vamos a tener dos alternativas esta semana. Wilding la teníamos en Movistar Plus. Y empezamos con Ice Road Vengeance, que en este caso es una película escrita y dirigida por Jonathan Hensley, protagonizada por Liam Neeson, que bueno, ahora triunfando en salas con su nueva versión de Agárralo Como Pueda. Y Ice Road Vengeance es una continuación de una película de 2021 que también estaba escrita y dirigida por Jonathan Hensley, también con Liam Neeson en papel protagonista, y que ahora pues retoma ese personaje en una nueva aventura. Si en la anterior pues estaba en Canadá y formaba parte de un equipo de conductores que debían llevar una serie de material pesado a una mina de diamantes, y de ahí pues bueno, empiezan a tener problemas, sobre todo con la carretera helada. Ahora nuestro protagonista pues se ha ido a Nepal para esparcir la ceniza de su hermano en el Everest, y acompañado por una guía, pues en el viaje en autobús pues recibe un ataque, en este caso un grupo de mercenarios que lo que quieren es secuestrar a uno de los pasajeros, que es hijo de un político importante. A partir de ahí, pues bueno, el personaje interpreta a Liam Neeson, interpretándole a Liam Neeson pues ya sabemos lo que va a hacer, va a interceder e intentar evitar que estos mercenarios se salgan con la suya. Aparte de Liam Neeson, pues destacar la figura de la actriz Fan Bingbing, que es la que interpreta a la guía que le va a acompañar en este viaje al Everest.
Can you
you outrun it?
Is there a choice? Hang on!
Bueno, pues seguimos en la misma plataforma, ¿no?
Seguimos en Amazon, sí, en este caso ahora con formato serie, con The Runarounds, que es una serie de 8 episodios con temática juvenil, con ese mensaje de Carpe Diem, un grupo de alumnos que ha acabado lo que es la etapa de instituto, están a punto de dar el salto a la universidad, y sin embargo algunos pues se plantean cuál va a ser su futuro, especialmente los protagonistas de la serie, que tienen una banda musical y que pues ven que o esperan que su futuro vaya más por el lado de artístico que por sus estudios universitarios. En esa confrontación un poco entre la responsabilidad y el tomar un poco el camino hacia su futuro o dejarse llevar por aquello que les apasiona, es donde está pues la trama de esta película, donde bueno, junto con la música se despiertan otras pasiones más de carácter sentimental.
Neil, cuando lo veo sobre el escenario, me flipa esa clase de pasión en los tíos.
Bueno, y para acabar, ¿a qué plataforma nos vamos?
Nos vamos a Apple TV, que, bueno, en mi opinión, presentaron la propuesta fuerte de esta semana en plataformas, porque nos llega Del cielo al infierno, que es la nueva película de Spike Lee, donde además se reencuentra con Denzel Washington, que ha sido su actor fetiche, con películas como Cuanto más mejor, Malcolm X, Plan perfecto, etcétera. Y aquí, pues abordando, la verdad es que un reto muy ambicioso, que es adaptar todo un clásico de Akira Kurosawa, El infierno del odio, una película de 1963, protagonizada también por el que fuera el actor fetiche de Kurosawa, Toshiro Mifune, y que, bueno, aunque a Kurosawa normalmente lo vinculamos más con el cine de samuráis, en este caso era una película pues, más de intriga, de thriller, dentro de pues, una línea de cine negro. Aquí Denzel Washington interpreta a un empresario musical. Mifune, la original, era un empresario dentro de una empresa de zapatería, pero aquí pues cuando secuestran a su hijo y lo extorsionan, pues decide tomar cartas en el asunto y luchar por su familia, por su legado, pero también afrontar pues diferentes dilemas de corte ético ante esta situación. Aparte de Denzel Washington, pues destacar la presencia de Jeffrey Wright y bueno, una película que fue presentada en la pasada edición del Festival de Cannes y que al menos en el Festival de Cannes pues levantó bastantes aplausos.
Mezclas nuevas o música ambiental.
Necesito un temazo.
Temazo musical.
¡Hey! ¡Despertad! ¡Ha llegado el rey! Te compro Stacking Hits Records.
Es un montón de pasta.
En la vida.
Bueno, pues vámonos a la sala.
Pues en las salas empezamos con película que es noticia esta semana. Empezamos con Romería, la nueva película de Carla Simón, que es una de las tres candidatas por parte de la Academia de Cine Español para ser la representante de nuestro país de cara a los Oscars de Hollywood, junto con Sirat o Sorda. Romería forma parte de una trilogía que ha abordado Carla Simón, más de carácter semi-autobiográfico, que empezó con Verano 1993, continuó con la exitosa Alcarrás y ahora pues cierra con este título, donde Carla Simón pues habla de su familia, especialmente pues habla de su relación con su madre, que era drogadicta, que dejó las drogas antes de tenerla a ella y que después fallecería por culpa del SIDA. En este caso, pues tenemos como protagonista a la actriz Lucía García, que interpreta a Marina, una mujer que vive en Barcelona, pero que viaja hasta Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió cuando ella era muy muy pequeña, y ahí a partir de un poco el relato de sus abuelos, de sus tíos, de sus tías, pues va intentando construir un relato de lo que fue la relación de amor entre sus padres, aunque es verdad que bueno, sus parientes intentan obviar todo lo referente pues, a la relación de las drogas con la pareja.
Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande.
¿En Toralla?
Sí, una época muy chula, además.
Bueno, pues otra propuesta nacional, ¿no?
Sí, saltamos a El Talento, que es la película dirigida por Polo Menargues, co-guionizada junto con Fernando León de Aranoa, y que es una adaptación libre de la novela La señorita Elsa de Arthur Schnitzel. En este caso, una película que tiene pues, a Esther Expósito como principal protagonista, y destacado también en el reparto la presencia de Pedro Casablanca. Aquí Esther Expósito interpreta pues, una joven estudiante a punto de iniciar pues, su formación superior como estudiante de violonchelo, y donde ha destacado con mucho talento, una gran promesa de éxito, pero como muchas promesas de éxito en el mundo artístico, pues el apoyo económico es lo que le falta. Así que en este caso pues intenta pues solicitar la ayuda, en este caso del padre de una amiga, muy bien posicionado a nivel económico, pero este le hace digamos una proposición bastante indecente a cambio de darle ese apoyo económico que ella le solicita. A partir de ahí, pues bueno, ese dilema entre la dignidad personal y el futuro profesional. La cinta pues, con toque de thriller, pero que tiene también una mirada hacia los abusos en nuestra sociedad actual.
¿Y todo el esfuerzo? ¿Todo el sacrificio?
Bueno, pues seguimos ahora con una producción francesa.
Producción francesa, pero que también toca el tema del acoso. En este caso, el título en español es Acosada. Tiene un cuarteto protagonista de lujo, donde tenemos como principales protagonistas a Omar Sy y Elodie Boucher, pero también Vanessa Paradis y José García en los roles principales. Omar Sy y Elodie Boucher interpretan a un matrimonio, en principio una familia feliz, con una hija, una pareja sólida, pero él de repente se encuentra con una antigua pareja, tiene, digamos, en ese reencuentro, pues un poco el ponerse al día y demás, y pues el entusiasmo de él al reencontrarse con su ex, pues hace que se despierten los celos de su mujer, quien por despecho, pues inicia un romance con su nuevo jefe, romance que pues ella intenta, digamos, acabar inmediatamente, pero que él pues empieza a tomarlo como un desprecio personal, y empieza pues, una espiral de violencia a medida que va cada vez más amenazando y cercando al matrimonio, sobre todo en el caso de ella, un acoso continuo para que regrese con él.
¿Me dejarás por ese tipo?
No, temía que volvieses a verle y que todo volviese a empezar.
Estamos casados, tenemos dos hijas.
No pienso dejar que me haga esto.
Y acabamos con una película que a mí me da miedo solo el nombre.
Bueno, en este caso...
He visto las anteriores.
Expediente Warren, el último rito, pues entra dentro de esa franquicia de terror que ha revolucionado el género desde que se estrenó la primera entrega en 2013, donde hemos tenido dos vías. Por un lado, lo que son las películas que adaptan en sí los casos reales, documentados del matrimonio Warren, Ed y Lorraine Warren, que con esta sería la cuarta entrega, y después los diferentes spin-offs ya de temática ficticia que han ido surgiendo a partir, sobre todo, de algunas de las presencias sobrenaturales que han ido apareciendo en estas películas, como es el caso pues, de las tres películas de Annabelle, las dos entregas de La Monja o La Llorona. Supuestamente este expediente Warren, el último rito, que se basa pues, en el caso del matrimonio Smurl, igual que los anteriores casos investigados en la vida real por el matrimonio Warren, pues es la última entrega, al menos la última entrega protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga en el papel de Ed y Lorraine Warren. Y aquí, pues bueno, al igual que sucedía en las dos primeras entregas, volvemos a tener un caso de casa encantada, de casa fantasmagórica, con una presencia sobrenatural, en este caso pues la familia Smurl, una familia, un matrimonio con dos hijas que se mudan a una casa, y nada más llegar ahí pues empiezan a notar ruidos, olores y una cierta presencia cada vez más agresiva. El matrimonio Warren pues detectará que ahí hay pues una presencia demoníaca de gran poder y muy violenta, y harán todo lo posible por liberar a la familia de esta presencia.
Esta vez no sé cómo protegerte.
Pues acabamos con tu selección musical de esta semana, en la que estamos dedicando el tiempo musical a David y María.
Sí, pues bueno, en este caso con un dueto, No te marches jamás, que es el tema principal de la película Ocho apellidos vascos, y donde, bueno, para este tema pues se buscó pues que también los cantantes un poco representaran pues el choque cultural que presentaba la película. Pues tenemos a David de María, andaluz, por una parte, y a Leire Martínez, vasca, por otro, así representando pues las dos nacionalidades, los dos territorios que a través de algunos estereotipos cómicos pues se confrontaban en aquella película, que sigue siendo una de las películas de mayor éxito del cine español en taquilla. Ese contraste de cultura de la mano de David de María y Leire Martínez con este tema No te marches jamás, y que venía a representar a Ocho apellidos vascos.
Pues Manu, nos despedimos de ti con esta selección musical y la aprovechamos como suena esta segunda pausa musical del día de hoy. Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Yo pensé que era feliz hasta verte aquí.